Herrera en COPE.
Estar informado.
El próximo 22 de julio se van a cumplir 9 años de la muerte del opositor cubano, ciudadano también español, Osvaldo Payá. Tuve el honor de ser amigo de Osvaldo Payá. Viajaban, ¿qué pasó? Bueno, no solo murió Osvaldo Payá, también su compañero y amigo Harold Cepero. Ambos viajaban en un vehículo junto al que entonces era dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, Ángel Carromero, y un líder sueco del Partido Cristiano Demócrata. Lo que pasó es confuso, porque sí han querido que sea. La versión oficial dice que sufrieron un accidente. La extraoficial, que tiene todos los visos de ser la real, es que un coche les embistió, les sacó de ella, les sacó de la carretera. Ese coche colisionaría contra un árbol. Algunos dicen, bueno, y en ese momento, como consecuencia de ese choque, falleció Osvaldo y falleció Harold Cepero, los dos que viajaban detrás. Bueno, es difícil que los dos de detrás murieran y los dos de delante salieran ilesos completamente. Con lo cual, lo más probable es que los cuatro salieran ilesos. Y después, ¿cómo se produjo la muerte de Osvaldo? Bueno, pues eso es lo que quiere esclarecer su hermano y también buen amigo Carlos Payá, y lo hace a través de una recogida de firmas a través de la plataforma change.org para pedirle al alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU que inicie una investigación, se haga justicia. Querido Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
¿Estás convencido de que la muerte de Osvaldo no fue un accidente? La versión más real podría ser un golpe, salen ilesos, son presos por la policía y después...
Sí, todos los elementos que hemos podido ir acumulando a lo largo de los años, especialmente el propio testimonio de Ángel Carromero, indica de que eso fue un golpe intencionado que le dieron y que a partir de ahí todo empieza la confusión. Sabemos con certeza de que Harold murió en el hospital, incluso entre las burlas de un médico, cuando él se quejaba agonizando, un médico decía, ¿qué tanto aspavientos? Y es un lumpen. Y en el caso de Osvaldo, es curioso que incluso que no nos han dado todavía la autopsia, que cuando presentan su autopsia en el supuesto juicio ese amañado que le hacen a Ángel, presentan órganos, nunca el cuerpo completo, y tenemos indicios e informaciones de que Osvaldo salió vivo también de ese suceso. Yo lo califico de suceso.
Suceso. Meses antes del accidente, como ha pasado siempre con Osvaldo, le venían apretando bastante, ¿verdad?
Años. De hecho, ya que hablas de apretar, una de las cosas que le hacían era aflojar las tuercas de la furgoneta que él tenía, una furgoneta viejísima. Y algún vecino la avisaba, o le tiraban una viejecita adelante para que la atropellara, o incluso le dijeron textualmente, tú no vas a sobrevivir a Fidel Castro. Y tú eres consciente, porque le viste varias veces, el seguimiento que tenía constantemente Osvaldo, las 24 horas del día.
Sí, me lo habían hecho de todo. Claro, lo que hay que investigar es qué pasa desde el momento del suceso hasta el momento en el que ingresa cadáver, hasta el momento en el que es ya cadáver Osvaldo y Harold Cepero. Los indicios, ¿qué te dicen, Carlos?
Los indicios, y si estamos pidiendo una investigación, como decías bien, en change.org, que la mejor manera de entrar es investigación ONU para allá, y con eso se entra directamente porque el enlace es muy largo. Los indicios nos dicen, indicios y algunos testimonios de que Osvaldo y Harold, bueno, Harold salió vivo porque de hecho llegó al hospital, pero de que salieron ya no solo vivos, sino ilesos del suceso. Luego hay una serie de contradicciones, incluso cuando la abogada que le decían que colabora con el bufete que defiende a Ángel Carromero en Cuba, habla con expertos sobre temas, digamos, de tránsito, como se dice en Cuba, o tráfico, ¿no? Las pruebas que presenta el régimen no se sustentan, eran disparatadas, ¿no? Entonces, y la otra cuestión, Eso es una carretera que a la una de la tarde, por ahí, es un terraplén donde no hay ni lagartos a esa hora. ¿Qué hacía un teniente coronel de la seguridad del Estado pidiendo una ambulancia justo en el mismo momento del suceso? O sea, los indicios son totalmente claros de que hay, incluso luego, cuando Ángel Carromero, después de todo el proceso que sufrió, porque nosotros reiteramos su inocencia, ¿no? Y sabéis que España tuvo allí que gestionar muy bien para sacarlo hacia España y terminó de cumplir la condena aquí. Yo recuerdo cuando hablaba con Ángel que todo lo que él me iba contando yo la sentía con la cabeza y le decía, ¿cómo lo sabes? Digo, porque hubo gente que vio cosas, hubo indicios, hubo personas que transmitieron información que corroboran lo que tú me estás diciendo. Por tanto, yo te creo, porque hay otras personas que tienen datos. Uh-huh. De hecho, un dato interesante, una persona llama justo en el momento del evento, ¿no? Y dice, quiero informar que Osvaldo Payá ha muerto en un choque con un patrullero de la policía.
Esta plataforma change.org en Cuba creo que está bloqueada, ¿no?
Está bloqueada en Cuba. De hecho, la gente está recogiendo firmas a mano. Yo no incito a nadie a recoger nada porque no quiero que nadie esté en peligro. Quiero apuntarte, se lo decía una compañera tuya antes, que el régimen quiere sacar una ley para juzgar en ausencia a los exiliados que inciten a hacer cosas dentro de Cuba. Vaya, ya, la situación ya es perpéntica. Pero sí sé que hay gente que, como no puede acceder a la web porque está bloqueada, pues recoge las firmas a mano.
Claro. ¿Qué te ha dicho el alto comisionado de Naciones Unidas?
Nada. Mire, esto, ¿por qué yo escribo esta carta? En el año 2018, un abogado de la oposición venezolana me comenta que tiene la oportunidad de ver a Bachelet en persona, en Ginebra. Y se nos ocurre la idea de enviarle una carta formal, ¿no? Que me ayude un despacho de abogado a hacerlo, y tal. Él se la entrega en mano, la propia Bachelet le dice que se la enviemos por los conductos ordinarios a las Naciones Unidas, ahí a Ginebra, y no tenemos ni acuse de recibo, ni tenemos nada. Pasado un tiempo, pues digo, bueno, pues vamos a hacer una recogida de firma testimonial. No quiere decir que porque ahora tengamos casi 15.000 firmas nos vayan a hacer caso, podemos tener 1.000.000 y no nos harán caso. Pero también es un aliento para nosotros que la gente recuerde a Osvaldo, que la gente se implique en que esto no está resuelto.
La semana pasada se cumplieron casi 20 años del proyecto Varela, que es un proyecto que ideó Osvaldo. A mí me lo había contado en más de una ocasión. Una iniciativa que abogaba por reformas políticas en Cuba, desde las más tímidas a las más audaces. ¿Crees que alguna reforma política se ha dado en Cuba en estos últimos años que haya ido medianamente en alguna dirección parecida a la del proyecto Varela?
Vamos a ver. En Cuba ha habido unas tímidas reformas económicas. Sabéis que el proyecto Varela, lo digo brevemente, pedía libertad de asociación, libertad de expresión, derecho a tener negocios propios, una amnistía y una nueva ley electoral. Lo único que se puede decir que ha cambiado un poquito es que permiten pequeños negocios. Cuba, bueno, pero permiten, muy controlado.
Permiten que uno corte el pelo a los vecinos en
manicura y
en la esquina de la casa.
Sí. Pero lo fundamental son los derechos. Lo fundamental son los derechos. De hecho, esas personas que le llaman cuenta propistas tienen que entrar en el engranaje del régimen, porque si no pierden su negocio. Uh-huh. Pero lo fundamental no es la libertad solo económica. Lo fundamental es, precisamente para hacer un cambio, que haya libertad de expresión, libertad de asociación. Y nosotros decimos que el proyecto Varela está vigente porque el régimen no ha cumplido con lo que pedía el proyecto Varela. Que sin duda, como dices, fue muy audaz porque la gente... El proyecto Varela no es solo del movimiento Cristiano Liberación o de Osvaldo, sino de cada uno de los firmantes. Pensar lo que es dar tu DNI.
Fue muy difícil, además. Es decir,
se hizo en una época difícil.
Me parecía un milagro que se pudieran recoger firmas, pues haría todo lo posible por boicotearla.
Se boicoteaban, metía firmas falsas, y luego de ahí se desencadenó la llamada Primavera Negra de Cuba, que 42 gestores del proyecto Varela fueron a la cárcel.
Claro, claro. ¿Cómo era la vida en tu familia, Carlos, en Cuba, bajo el régimen?
Mira, mi familia era una familia muy grande. Nosotros tenemos ascendencia, mis abuelos son españoles, ¿no? De hecho, mi apellido es muy de Alicante, muy típico ahí de la zona de Alicante. Y mi familia emigró a Cuba, eran unos pequeños comerciantes. Nada más empezar la revolución, fueron detenidos precisamente por ser comerciantes, no por otra cosa. Eran una familia muy unida, en casa, en la propia parroquia, que es donde se gesta el movimiento Cristiano Liberación, a través de una peña del pensamiento. Y nosotros estábamos muy unidos siempre, sobre todo por la represión constante que mantenía el régimen contra todos los cubanos y en parte también contra nosotros. Uno de los que más sufrió esa represión fue el propio Osvaldo, que con 15 años ya fue enviado a un servicio de militar muy, muy duro. De hecho, esto es una anécdota que yo no sé si he contado, que Osvaldo le llegaron a pegar un tiro en la cabeza, lo que se dice un tiro al ras, ¿no? Para amedrentarle. Es decir, éramos una familia muy unida en torno a los conceptos familiares, a la iglesia propiamente dicha, pero a la vez muy reprimida por las circunstancias del régimen comunista.
¿Y ahora qué información tienes, porque tienes contactos dentro de Cuba, qué información tienes de cómo está la cosa hoy mismo, ayer, antes de ayer, este mes?
Bueno, nosotros en Cuba tenemos el Movimiento Cristiano Liberación, que yo represento, pues en Cuba tiene a su líder, Eduardo Cardet, que ha estado preso 3 años. Ahora mismo tenemos en prisión a Yandier García Labrada, que está preso por protestar en una cola desde el 6 de octubre del año pasado y no ha sido ni siquiera tiene cargos fiscales. Y la situación en Cuba, como digo yo, es como una función logarítmica que tiende al infinito y cada vez que hablas con alguien te dice esto está muy malo, esto está muy malo. Digo, pero es que llevamos 62 años viviendo muy mal. Mucha represión, represión muy capilarizada. Ya no se atreven, bueno, a Cardesi lo encarcelaron, pero ahora a la mínima ya viene la represión, viene tratar de implicar a los opositores, cada uno con su estilo, en delitos comunes. De hecho, Cardés fue juzgado por desacato, cuando realmente fueron a su casa a pegarle, y en ese régimen se crece. No ha habido ningún cambio, solo nominal, de que Raúl Castro se ha retirado, pero el régimen, nosotros le llamamos al régimen Junta Económico-Militar, donde los militares tienen ya todo el poder, no solo político, sino también el económico, porque son los accionistas de las empresas. Entonces es una situación donde hay mucha dependencia de la fe. Fe significa familia en el extranjero. No digo que los cubanos no tengamos fe, pero se depende mucho de las remesas, de las recargas, y en ese sentido el régimen lo que pretende es llegar, yo diría que a mañana, es su único objetivo. ¿Cómo llega mañana?
Bueno, recuerden ustedes que es Investigación ONU Payá. Investigación ONU Payá. Te quiero hacer algunas preguntas, Carlos Goyo González.
Usted le puso música a una letra de su hermano. Todos cubanos, todos hermanos, y ahora la libertad. Oye, despiértate ya. No oye quien no quiere oír. ¿Por qué Cuba sigue dormida?
Sí, acabas de citar la letra de la canción Todos Cubanos que hizo Osvaldo Payá y que yo modestamente aporté la música. No es que esté dormida, es que la intentan dormir. La represión, como le decía antes a Carlos, es tan capilarizada que al más mínimo intento de la gente de protestar, sino de sobrevivir, es reprimida. En Cuba es un delito vivir cada día. Comer en Cuba ya es un hecho delictivo, porque la gente tiene que infringir la ley para comer. A partir de ahí, imaginamos lo que es ya hacer una propuesta, coordinar iniciativas, como lo está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación y otros grupos. Es decir, la situación, y a mí me duele a veces porque yo no quiero hacer comparaciones con Venezuela o con otros países, pero realmente decimos, en Cuba está dormida, pero a veces pensamos que está un poco olvidada. Y de ahí que estemos con esta recogida de firmas y de ahí que recordemos la situación interna de Cuba sistemáticamente.
Ya por último, ¿cuándo fue la última vez que soñó con su hermano?
Vamos a ver, yo no quiero ser místico, yo hablo con Osvaldo. Yo le consulto las cosas. Yo lo tengo presente todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Incluso cuando, recuerdo cuando Paul McCartney hacía el Let It Be, decía, me acuerdo de mi madre. Pues yo cuando me voy a enfrentar a una situación, yo represento el Movimiento Cristiano Liberación. Y eso no lo hago solo yo, lo hace Regis Iglesias, lo hace otros miembros del movimiento. Pensamos y decimos, ¿qué hubiese dicho Osvaldo en este momento? ¿Qué hubiera hecho? y buscamos en la hemeroteca, buscamos en nuestra web mcliberación.org, por ejemplo, que está todo ahí incluido, y decimos, aquí está la respuesta. Por eso digo, no es que sueñe con él, es que lo recuerdo sistemáticamente. No quiero ponerme sentimental, pero es la realidad.
Sepan ustedes, es recogida de firmas en change.org para abrir una investigación, para esclarecer los hechos de la muerte, asesinato de Osvaldo Payá. Investigación ONU Payá. Usted lo pone en el buscador y a partir de ahí siga las indicaciones. Querido Carlos, un fuerte abrazo de corazón.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo para todos.
Ahora son 26. Una biografía no autorizada del príncipe Carlos de Inglaterra ha dejado al descubierto sus extravagancias. El libro ha sido escrito por el periodista Tom Bover y relata excesos del heredero a la corona británica, entre ellos el contenido de un camión de la mudanza con el que viajó a casa de unos amigos, su cama ortopédica, el asiento del inodoro y rollos de papel higiénico premium. Ella guarda todavía un rollo del elefante que le lija muy bien la madera. Son las andanzas del carcamal de Herrera en COPE, es el diario de mi Marigose.
Querido diario, ¿tú te acuerdas de que el aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tempestad en Nueva York? Bien, hablemos de dos chaparrones acaecidos en dos puntos distintos. El primero, Albacete. Voy a ver a mi madre el fin de semana, que hacía 5 meses que no la veía. Y además de pedirme unas Adidas y una crema cara para las arrugas del cuello, nos hemos contado nuestras cosas. Mamá, he pasado el coronavirus. Y sin pestañear me dice, pues a mí se me perdió un sonotone el otro día. Claro, a mí se me aparecieron por delante los 3.000 euros que cuesta el sonotone y taché las zapas y la crema de mis asuntos pendientes. Pero entonces me dice, estaba en la casa y del disgusto no pegaba ojo, así que a las 5 de la mañana me eché a la calle, me fui por el caminito que había hecho y lo encontré. Y estaba sin pisar ni nada. Te preguntarás, querido diario, ¿qué hace una señora de 87 años a las 5 de la mañana sola buscando un sonotone por la calle? Esto lo va a entender Naranjo de Morón inmediatamente. Pues que como está operada de cataratas, ahora tiene visión nocturna con mira telescópica.
Claro.
El segundo chaparrón tuvo lugar en la carretera de Madrid hacia Alicante. La persona de Herrera en COPE que trabaja para la radio de la competencia, nuestra técnico Rocío, cogió el sábado su buga, metió a su padre y a su perra y ala, a pisarle.
Creo que he tardado Madrid-Alicante 10 horas, o sea, madre de Dios. No porque hubiera coches en la carretera, que iba vacío, porque es que hemos tenido un viaje accidentado.
Bien, en un momento del camino y después de tener que parar para que la perra hiciese sus cositas, surgió una nueva inquietud en Rocío.
En una de estas que para con la perra, ya, yo ya me estaba meando que no podía más. Y estaba ahí en medio de un sembrado y digo, mira, me a ti mismo. Pues el mío no es sembrado.
Aliviada su vejiga, Rocío prosiguió su viaje, convencida de que ningún contratiempo más iba a impedir que llegasen en un periquete.
Cogemos el coche, que solo habían pasado 2 horas y habíamos hecho 80 kilómetros. Cogemos el coche, hacemos 100 kilómetros más y de repente digo, oye, mi teléfono, si lo tenía aquí pegado en el este y aquí, papá, llámame. Y ahí no suena nada. Y digo, ya está. Cuando he ido a mear, se me ha caído el teléfono.
Si es que no se puede estar en la vejiga y en el teléfono. ¡Ay, Dios mío! ¡El teléfono!
100 kilómetros de vuelta otra vez para Madrid. Me he ido al sembrado a encontrar el teléfono.
¡Qué bonitas son las historias con final feliz! ¿Verdad que sí, querido diario? Oye, y si están operada de cataratas, sin estarlo, encontró el teléfono en el sembrado. Qué deliciosas estampas cotidianas, costumbrismo con encanto en Herrera en COPE.
Sí.
Qué cercanos somos. Ay, de verdad, qué asco.
Ahora tengo mensaje de Lowey.
Sí, no queremos sorpresas, no. Bueno, sí, las sorpresas maravillosas que nos trae Lowi. Porque es sorpresa y alegría, como las de Lowi, la campaña de fibra y móvil, que te hace la vida más simple. Y ahora ha subido los gigas de sus tarifas. Por ejemplo, fibra y 25 gigas acumulables, solo 34,95 precio final. Y para ver tu factura, compartir gigas o cambiar de tarifa, pues puedes utilizar la app de Lowi, que es la mejor valorada del sector. Por algo en Lowi son más de 1 millón. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Herrera en COPE.
Estar informado.
Damas y caballeros, es el momento, uno de los más esperados de la semana, Historias de la Música, capaz de reunir tres leyendas en la interpretación musical, como las que capitanea Fernando Salaverry, al que saludo con una cordialidad desusada.
Uy, desusada, por Dios, Carlos, sí. Qué emoción. Qué alegría, jefe.
Esto es. Y mi querida Mimar Amate, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días. Qué bien verte.
Alberto Herrera.
Dos leyendas y un aprendiz, hombre. Yo me quedo con el aprendiz. Bueno, por tú, ahora sí, hombre.
Si algún día alguien poco, te dice poco. Pues tú dices que sí y ya.
Exactamente. Claro. Si hay veces que no hay que argumentar nada, Alberto.
Sí. El consejo del padre, ¿eh?
Exacto.
Ole, ole. Yo, como yo lo he hecho siempre, no me he ido mal. Bueno, entonces, Fernando, ¿hoy qué tarea nos hemos puesto?
Pues mira, ya sabes que en el mes de mayo suele ser el preferido por los contrayentes a la hora de celebrar su matrimonio. Ajá. Ese es el tema de hoy. Canciones que tienen como tema el matrimonio, que como sabes se pueden llamar matrimonio, boda, desposorio, enlace, nupcias, casamientos, esponsales, como queráis llamar.
Claro,
no sé cómo lo llamará Tony, pero a mí me gusta mucho lo de esponsales.
Esponsales, muy
¿y
bonito.
¿Qué trae mi María del Mar?
Pues yo me voy a ir hasta Brasil de nuevo, pero en este caso no me voy a ir a la bossa nova, que era algo que él quería hacer desde muy joven, pero se decantó un poco más por el pop. De hecho, ha sido el gran baladista de la música brasileña durante años. Pero vamos a ir a por un Roberto Carlos muy joven. Era su segundo álbum. Roberto Carlos aquí lo que intentaba hacer era meterse un poco en el mundo del pop y del rock. Y esta canción que a mí me resulta... tiene ese punto romántico, pero al mismo tiempo pues como que invita a bailar. Comienza con un guiño a una marcha nupcial y se llama Quiero me casar contigo. Oh. Así suena. Este es el guiño, obviamente.
Quiero me casar contigo. Não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo na vida é saber que um dia posso perder teu coração. Quero me casar contigo. Não me abandones, tenha compaixão. A coisa que eu tenho mais medo.
Cualquiera reconoce a Roberto Carlos aquí, ¿eh?
Es muy joven, pero cuesta, ¿verdad? Es muy joven, muy joven. Sí, sí, 22 añitos tenía, pero fíjate, es un...
63, perdona, Ana.
Sí, 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 en el 63, pero vamos, 22 años, era un crío. De todas maneras, esta canción ya la convirtió en número uno en Brasil, ¿eh?
Sí, sí,
Esto es muy, muy Bobby Darin, ¿no?
Bueno, es que en el álbum se llamaba Splis Plus, sí, es un poco esa línea, ¿no?, de pop rock, como hacían los americanos. Es que el álbum se llamaba Splis Plus y era una versión del rock and roll de Bobby Darin hecha en portugués por el propio Roberto Carlos.
Oh. ¿Y Erasmo Carlos quién era?
Pues era un amiguete del taller, como se diría, que le ayudaba muchísimo y que siempre ha sido un magnífico letrista y músico y todo eso, y ha colaborado muchas, muchas veces con Roberto Carlos y con todos los grandes de las baladas portuguesas.
Yo decía, eran hermanos.
Eran colegas. Pasa que, claro, compartían nombre o apellido en este caso.
Sí. ¿Y Alberto qué trae?
Vamos a hablar de la boda, una de las bodas más famosas de la historia de la música. Te voy a hablar del día o la historia de cómo se casaron John Lennon y Yoko Ono. A estos dos les perseguían tanto en el año 68 que, claro, pues bueno, decidieron casarse en secreto, hacerlo sin que nadie se enterase. Y la idea en principio era hacerlo en barco mientras cruzaban el Canal de la Mancha. Pero en ese barco no pudieron ni montarse por irregularidades en el pasaporte y tal. Así que su segunda opción fue casarse en la Ciudad de la Luz, en París. Pero tampoco pudieron porque no cumplían con el requisito, que era pasar al menos 2 semanas viviendo en la ciudad. Así que su manager le dijo a John Lennon: oye, ¿por qué no vais a Gibraltar? Sigue siendo Reino Unido, está cerquita de España, buen clima, y allí nadie va a decir nada. Cogieron un avión privado, se fueron a Gibraltar y se casaron allí para luego irse a Ámsterdam y pasar pues la famosa semana en la cama y bueno, todo lo que ya sabemos. Todos estos acontecimientos.
Y había que tener tragadera.
Aquí no hay. Yoko Ono, hay mucha fama de Yoko Ono, ¿no? Aquí.
Tenía su cosa, ¿eh?
Sí, sí, bueno, me cago por la
no, madre. Bueno, jamás. Madre.
Total, la aventura contó con muchos más detalles que Lennon dejó impresos en esta balada de John y Yoko. Muy curiosa además la historia de cómo se grabó esta canción, porque recuerdas que en el 68-69 los Beatles estaban a por uvas todos. George Harrison se enfadó con McCartney y con Ringo. Ringo hizo lo propio y fíjate, los dos que más peleados estaban entre ellos, que eran McCartney y John Lennon, se juntaron mientras George y Ringo estaban de vacaciones y grabaron esta canción sin ellos, algo que se tomaron bastante mal. Ya sabes que esos últimos años en los Beatles, pues bueno, aunque sacasen muy buena música, porque fueron los mejores años musicalmente hablando, entre ellos era un desastre todo total.
Pero fíjate,
total,
Fernando, sí. Esa canción está muy bien producida, ¿eh?
Sí, muy bien producida. Además es curioso porque todos los instrumentos los tocaron entre Paul y John. Paul tocó la batería, el bajo, las guitarras. Y luego hizo el teclado, fue... entre los dos se lo criaron, se lo montaron y se lo hicieron juntos. Porque es que Ringo estaba rodando una película. Y George Harrison, como muy bien decía Alberto, estaba a por uvas por ahí. Y bueno, salió esta historia. Y bueno, pues fíjate, de lo que parecía que eran enemigos, resulta que siempre la historia ha demostrado que John y Paul siempre se respetaban, se apoyaban dentro de su forma de ser y bueno, firmaban juntos las canciones.
Ahí están todas esas cartas, Fernando, que se mandaron Paul y John antes de que asesinaran a John Lennon, algo que por lo menos dejó tranquilo a Paul McCartney después de su muerte, ¿verdad?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿y qué trae Fernando?
Bueno, pues yo traigo una cosa muy simpática, muy así, muy muy bonita y estas cosas.
No, muy bonita. Sea...
perdón. Es que lo hacéis vosotros mejor que yo, perdonadme. Es que yo no sé cómo hacerlo. Bueno, es una canción de 1955 que escribieron unos señores, se llamaban Sammy Cahn y Jimmy Van Housen, que hacían muchas canciones para todos los crooners, eran especialistas en aquella época. Y la canción se titula Love and Marriage, que quiere decir amor y matrimonio. Y fijaros lo que dice la letra. Amor y matrimonio van unidos como caballo y carruaje. Agarraros. Existen muchas versiones del tema, incluyendo Frank Sinatra, Bing Crosby, pero las que hicieron las Maguire Sisters, las hermanas Maguire, que eran tres y eran hermanas de verdad, tienen una gracia especial. Es la moda de los tríos vocales de los años 40, que estaban las Andrews Sisters, las hermanas Andrews, y que la peculiaridad era que los tríos de estas chicas se vestían igual, se peinaban igual, se maquillaban igual y se movían absolutamente igual con unas armonías vocales preciosas. Bueno, que parecían tres muñecas a pilas, como deciros, ¿no? Y bueno, pues aquí tenéis a las señoras Maguire Sister cantando Love and Marriage.
Muy bonita, ¿eh? Ah.
Try to separate them.
Qué bonita esta canción para hablar de Carrefour.
Pues es que es perfecta, es perfecta. Porque yo no sé si sabéis o y habéis tenido esa sensación más de una vez de haber pagado de más, ¿no? Bueno, pues es como cuando te apuntas al gimnasio, acabas por no ir, pero sigues pagando la cuota. Pues por todas esas veces que has pagado de más, vete a Carrefour y paga de menos. Gracias al club, a sus productos marca Carrefour, a sus promociones y, ojo, a sus mini precios. Carrefour, todos merecemos lo mejor, la mejor música, todo, la mejor sintonía. Carrefour, y ya está.
Muy a Carrefour,
Carrefour
la música, ¿eh?
Sí. Ahora mismo.
Qué buena banda sonora para ir a Carrefour. Sí,
y en mi carrito.
Lo que trae mi María del Mar.
Traigo la canción más usada en los últimos 10 años a la hora de abrir cualquier baile nupcial en nuestro país. Y en, y en muchos países del mundo. 1,65 m de talento, diría yo. Yo lo he visto en directo y es un auténtico huracán. O sea, es un tío lleno de talento, criado a los pechos de la música de Elvis y de Michael Jackson. Bruno Mars se dio a conocer. Bueno, esta fue una de sus canciones más conocidas, uno de los vídeos que le acompañaba, que más dio la vuelta en MTV, y que además ha servido para ponerle banda sonora a mucho amor, a mucho casamiento y a mucho comienzo de boda.
¡Qué maravilla!
Claro, los novios entran como bailando así más rítmicos. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares baby, I think I wanna marry you.
Estamos simpáticos.
Sí, no es de mis preferidas de Bruno Mars, no lo es, pero sí que es una de las canciones comerciales con la que él ha triunfado muchísimo.
Este es de Hawái o de por ahí, ¿no?
Nació en Hawái, sí, es como muy, muy, muy ecléctico, porque su padre es puertorriqueño, su madre es filipina, sí, es un tío muy guapo.
Pero es una... Esta es una de las grandes estrellas, es un buen DJ y además.
El tío es que hace de todo, compone, canta, baila, mezcla, sí, desde muy... Toca el piano desde los 4 o 5 años.
Bueno, como estoy viendo...
Es un auténtico genio, tiene un talento inmenso. Un tío que tiene sangre de Puerto Rico, sangre de Filipinas, que ha nacido en Hawái. Fijaros la mezclita, ¿eh?
Y como veo que no traéis ningún, dos canciones que son elementales en esto de matrimonio.
Ve buscando, Eduardo, ve buscando.
Venga, que se nos ha olvidado.
He dado instrucciones de una. Una, por ejemplo, es Matrimony de Gilbert O'Sullivan, que es una canción imprescindible.
Es verdad, clásica.
Y otra es la que os voy a poner yo. Pero antes, ¿qué trae Alberto?
Pues antes traigo... Fíjate que entre los dos géneros que más protagonizaron los años 60 y 70, como son el soul barra R&B rock, el que mejor ha envejecido es el soul, porque sigue habiendo muchos artistas como Allen Stone que lo reviven con sus canciones. Allen Stone es uno de los tipos, uno de los músicos más prometedores del panorama actual. Bueno, pues el muchacho estaba loco por casarse con la muchacha con la que llevaba saliendo pues desde pequeñito, así que decidió declararse escribiendo una canción muy bonita. Tampoco tiene mucha más historia, pero no creo que la necesite. Se llama Consider Me y es de Allen Stone. If you're looking for somebody who will love you through the night and be there in the morning with the same look in their eyes. If you're looking for somebody who will listen to your thoughts and understand the way you feel with no words at all. If you need appreciation without compensation, someone to give you what you need. If you're looking for some magic that will not entrap you, darling, all I ask
is you consider me, consider me, consider me.
Magnífica.
Consider me.
Fíjate, más que la canción, que es magnífica, Alan Stone es un tipo, esta versión que nos ha puesto Eduardo muy acertadamente, creo que es en directo, fíjate la voz que tiene este tipo para cantar así, ese falsete en directo, ¿eh? Ojo.
Fácil.
No, está simpático.
Bueno, perdón, que está... Claro, Naranjo. Claro que sí.
¿Podrías cantar alguna con falsete en tus Instagrams?
No, con falete voy a cantar.
Exactamente.
Oye, eso lo quiero escuchar falete. yo.
Bueno, ¿qué trae, Fernando?
Bueno, pues yo me pongo totalmente melodramático y creo que es la canción chilena, una de las canciones chilenas más conocidas en el mundo entero. Hubo versiones de Satchel en francés, de Domenico Modugno en italiano, en inglés con Infranci. Bueno, ha habido montones. Y era una canción que tuvo un éxito en España. Esta fue número uno, muchas semanas. Y la cantaba un señor que se llama Antonio Prieto, chileno. ¡Hombre! Y la canción se la compuso su propio hermano, Joaquín Prieto. Y fijaros, la canción no puede ser más. Parece una radionovela de la época. La novia, Antonio Prieto.
Blanca y radiante.
Eso es.
Blanca y radiante va la novia, le sigue atrás un novio amante, y que al unir sus corazones.
¿Me acordáis la versión de los Calatrava de esto?
Uy, sí. y la de Emilio el Moro, la de Emilio el Moro.
Sí, sí. Bueno. ¿Y cuál es más? ¿Qué versión es más hubo de esta canción, Fernando?
Pues Tito Mora, José Guardiola.
Tito Mora.
Uf, hubo montones de ellas.
Qué bien cantaba Tito Mora.
Sí, sí.
Qué gusto.
Dos días, qué de alegría. Dentro su alma está gritando Ave María. Mentirá también al decir que sí y al besar la cruz.
Mira, en la mayoría de las bodas norteamericanas, country más horteras más, suena siempre una canción que o él le canta a ella, o ella le canta a él, o que cantan los músicos invitados o que tocan en la boda y tal, que es Welcome to my world, bienvenido a mi mundo. La letra es muy bonita y hay una versión en directo,
es preciosa,
maravillosa, que grabó el mismísimo Elvis Presley.
Yes, sir.
Dan ganas de casarse, ¿eh?
Mira qué bonito.
Sí,
mira qué bonito.
Welcome to my world. Won't you come on in?
Bienvenido a mi mundo.
Miracles, I guess, still happen now and then. Step into my heart. Leave your cares behind. Welcome to my world, built with you in mind. Knock and the door shall be open. Seek and you will find. Ask and you'll be given the key. I'll be waiting there with my arms unfurled.
Claro, esto cantado por Elvis tiene un impacto. Cantado por un novio borracho.
Con la novia borracha.
Con la corbata en la frente.
Claro. Carlos, es una canción country de los años 50.
Sí, es de Jim Reeves.
Sí, señor, de Jim Reeves.
Sí, pero es importante quién la cante, ¿eh? Sí que estoy de acuerdo, muy
sí,
de acuerdo.
Sí, sí,
mucho. No voy a cantar yo a mi Alberto Eduardo.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Una bandurria.
Sí, sí. Bueno, así la bandurria y un Miguelito en la otra mano.
¿Qué te vas a hacer de comer, Fernando?
Bueno, hoy estoy de fritos y me voy a hacer unos boquerones rellenos de pimientos de piquillo.
O sea, lógicamente, no solo pimientos rellenos de boquerones.
No. Lógicamente se pueden hacer igualmente con anchoas o con bogartes. Mira, se limpian los boquerones y se abren en plan de libro. Y de dos en dos, con un palmento en medio, lo pasas por harina y huevo batido y a freír. Están muy ricos.
Qué bueno. Claro, ¿y qué vamos a hacer nosotros, Goyo?
Pues mira, vuelvo a la tele, tengo una reunión a una hora un poquito, va a coincidir casi con la comida y me temo que hoy no voy a poder cocinar. Ya os iré contando.
Hoy la tele, que vuelva a la tele.
¿Cómo?
Claro, que ha pasado, es divertido. Bien.
¿Cómo?
Pues eso, lo que estás escuchando. Vuelvo a mis orígenes, además. Bueno, es que no puedo desvelar nada todavía.
Pero Telemadrid, Televisión Española, Telecinco, TeleJota, TeleH.
No podemos decir nada todavía.
Que
no puede decirlo.
Alberto, eres el manager ahora de...
No, hombre, pero bueno, lo he dicho un poquito apurado y he dicho, vamos a...
Va a ser entre de Madrid.
Bravo.
¿Y mi María del Mar qué va a hacer?
Yo ayer robé un tupper de casa de mis padres de patatas con costillas.
Uy, hace que no me llevo yo un tupper de casa de mis padres. Oye, pues mira, esta semana podría ir yo a coger algún tupper de casa, ¿eh?
Porque esta mañana lo he sacado, digo, lo voy a temperar. Madre mía, cómo huele aquello. Va a caer pan, va a caer una pistola de pan.
De mi madre. Un hervido.
Unos guisantes con un poquito de trozos de jamoncico y ya está.
Yeah. ¿Y eso nada más?
Y melón, nada más, hijo mío, estoy así. Sí, oye, como siempre, una alegría en mi casa.
¿Y qué va a hacer Naranjo de comer?
Pues bueno, yo no, mi mujer ha hecho carne con una salsa especial muy rica, la verdad.
Bueno. ¿Y Alberto?
Mira, yo me voy a hacer un... Aunque lleve la palabra frito, no lo es como tal. Me voy a hacer un arroz frito al estilo cantonés, que es pasar un arroz blanco con un poquito de soja y una verdura por
la sartén. Pásaselo a tu padre en un tupper, por favor.
Le va a encantar. Ponle bien de soja.
Está muy rico, Goyo lo sabe.
Está muy bueno.
Con el arroz que no hay arroz en España.
Está muy rico.
Mira, me he comido un par de arroces en Valencia. Ayer me fui a Valencia, a uno de mis sitios favoritos de Valencia, que es una barra prodigiosa. Es un local pequeño, la cocina al fondo es vista, es característico, se llama Maipi, y todo lo que hacen es muy bueno. Bueno, y entonces... hermano, ¿qué hacemos ahora?
Pues que podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, pero jamás podrán apagarse mis ganas de rezar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 13 14.